El reloj avanza y con él la necesidad de detenernos, cerrar los ojos y entregarnos a ese estado vital que llamamos sueño. Un tercio de nuestra existencia transcurre en este universo paralelo, crucial para nuestra salud física y mental, aunque a menudo lleno de interrogantes. Hoy descorremos el velo de este misterio biológico, explorando sus mecanismos y desvelando las claves para un descanso realmente reparador. Para ello contamos con la guía de una voz experta en la neurofisiología del sueño. Nos acompaña Luis Estrade, un referente en el estudio del sueño y sus alteraciones. Su profundo conocimiento nos permitirá adentrarnos en las profundidades de la noche y entender cómo optimizar este tiempo de descanso que tanto influye en nuestro día a día. Luis, bienvenido a Onda Vasca. Bueno, Luis, esta actividad misteriosa que ocupa un tercio de nuestras vidas, como decíamos anteriormente, como neurofisiólogo y experto en sueño, ¿podrías explicarnos brevemente qué ocurre en nuestro cerebro y cuerpo mientras dormimos?
Bueno, el sueño tiene una importancia vital, es necesario, ya que hay estudios que se han hecho en insectos, en plantas, también en aves, a las que no se les permite descansar y entonces parece ser que el ciclo vital se reduce a la mitad, con lo cual pues queda en evidencia que el sueño es necesario, ya que si no, ya sí que si no se duerme bien, entonces hay más problemas de desarrollar enfermedades y que éstas sean más graves.
Por cierto, ¿cuánto tiempo puede aguantar una persona sin dormir?
Bueno, siempre hay y ha habido gente que se ha dedicado a esas cosas para los récords y eso, pero la verdad es que no creo que sea un hábito bueno el no dormir, ¿eh? Ya que, hombre, hay gente que tiene más resistencia a poder permanecer más tiempo sin dormir, pero si la cosa es 1 o 2 días, pues bueno, es una cosa que puede estar dentro de la fisiología del ser humano, pero lo lógico es descansar y descansar todos los días, ¿eh?
Lo lógico y lo recomendable además, ¿no? ¿Verdad?
Y lo recomendable, sí.
Bueno, hoy en día muchas personas pues precisamente sufren de problemas para dormir. ¿Cuáles son las causas más comunes de insomnio y cómo ha evolucionado esta problemática en los últimos años?
Pues en el fondo, cada vez la gente duerme menos, ¿eh? Hay mucha más actividad de luces, los móviles, las televisiones, y la tendencia es a dormir cada vez menos, lo cual pues no es recomendable, ¿eh? Hay que tener en cuenta que hace solo 100 años no había ni siquiera luz eléctrica, la gente dormía muchas más horas, ¿eh?
Claro. ¿Cuántas horas sería lo recomendable?
Pues hay gente que puede dormir, lo normal es entre 7 y 8 horas, ¿eh? Pero hay gente que necesita menos, hay gente que puede aguantar con 5 horas y hay gente que necesita más, de 9 a 10 horas, ¿eh? Pero estos son un poco los extremos, vamos a decir, más raros.
Cada uno es un mundo y cada uno necesita
Sí,
pues,
cada persona
una
tiene sus
cantidad de sueño.
necesidades,
Eso es.
específicas, ¿eh?
Se habla mucho de la higiene del sueño. ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales para asegurar un descanso reparador y qué errores solemos cometer que lo dificultan?
El sueño es un hábito, está claro que un poco estas normas de higiene del sueño van en ese sentido, ¿eh? Hay que mantener una especie de, vamos a decir, de diario del sueño. Cada persona pues se tiene que plantear cuántas horas necesita para dormir y seguirlas día a día de una forma estricta. Por ejemplo, habrá gente que se acueste a las 10 y se levante a las 6, otros se acostarán a las 12 y se levantarán a las 8. Entonces, pues esto seguirlo hasta los fines de semana. Actualmente, pues lo que estaba yo comentando, que el tema de las pantallas, los móviles, las televisiones, pues dificultan estos procesos, ¿eh? Lo lógico es hacerse también como una especie de hábitos cuando uno va a conciliar el sueño, ¿eh? Actividades relajantes en las cuales no estarían incluidas las pantallas, ¿eh? Que son emisoras de luz
Claro.
y producen activación.
Al final lo que hay que hacer también es, no sé si entrenar al cerebro, pero sí enseñarle unas pautas para que el cerebro diga, cuando pasa esto, es que tengo que ir a dormir,
Sí,
¿no?
sí, sí. Pues eso es unas unas normas, unas pautas que fomenten el sueño, ¿eh?
Educar, sobre todo, educar al cerebro para que sepa cuándo tenía que dormir. También hablamos de las famosas fases del sueño, que son, lógicamente, son cruciales. Luis, ¿podrías explicarnos la importancia de cada una y cómo influyen en nuestra salud física y mental?
Sí, las fases de sueño, pues consisten en que el cerebro más o menos está activo en todas las fases del sueño. Lo que pasa es que se activan unas partes del cerebro según qué tipo del sueño, y entonces pues otras de las partes del cerebro están descansando, ¿eh? Entonces, pues todas estas fases se tienen que dar y se tienen que seguir un ritmo para que sea adecuado, ¿eh?
¿Cuáles serían, por ejemplo, esas fases del sueño? Conocemos, yo creo que el REM, no sé
Sí,
si, bueno, así que supongo que hay más, ¿no?
el REM, y luego el sueño profundo,
Sí.
y luego estaría el sueño ligero, ¿eh? Como hemos dicho, pues se activan, según que sea la fase del sueño, unas partes del cerebro específica y otras, en cambio, pues se relajan. También sirven este tipo de descanso para eliminar toxinas, ¿eh? Con lo cual, pues bueno, se tienen que hacer según su estructura, ¿eh? Y mantenerlas a lo largo de toda la noche, ¿eh? Sin despertares, ¿eh?
El sueño ligero sería la típica siesta, bueno, cuando estamos quedando un poquito dormidos, ¿no? Allí en el sofá, puede ser. El sueño profundo ya es cuando estamos como un tronco, que se dice.
Sí.
¿Cuál sería el sueño REM? ¿Cómo describiríamos esa etapa?
Pues el sueño REM, hay una activación de unas estructuras especiales del cerebro. Y entonces, pues esas áreas están muy activas, ¿eh? Que son las áreas visuales, ¿eh? Porque los sueños, la mayoría tienen un gran componente visual, ¿eh? Y es una fase del sueño un poco difícil de entender, pero puede servir para resolver problemas que igual son más difíciles con una inteligencia normal, y de esta manera, cuando se producen los sueños, puede dar soluciones a problemas que tenemos del día a día.
Hablamos también de los trastornos del sueño, son diversos. Por ejemplo, vamos a ir poquito a poco. Por ejemplo, la apnea del sueño, que quizás es la más conocida. La verdad es que es un problema de salud serio. ¿Cómo se puede diagnosticar y cuáles son las opciones de tratamiento disponibles actualmente?
Sí, la apnea del sueño es uno en porcentajes, tanto el insomnio como la apnea del sueño es lo que más, lo que más vemos, los que más, lo que, los trastornos del sueño más frecuentes. Sí, las apneas del sueño, además, pues en los tiempos últimos se han conseguido tratamientos que van muy bien, tipo unas maquinitas que ponen, que dan un poco de presión y evitan estos procesos, ¿eh? Hay diferentes maneras de tratarlas, ¿eh? Estos procesos pues tienen que ser vistos por algún especialista, un otorrino, un neumólogo, ¿eh? También los neurofisiólogos, neurólogos, nos dedicamos a estas cosas.
¿Qué sería exactamente la apnea del sueño? Porque hemos estado hablando de ello, pero no la hemos descrito.
Pues son paradas respiratorias que se producen durante la noche, entonces produce una reacción de alerta y pueden producir despertares. El sueño tampoco es eficiente, entonces suele haber tendencia a quedarse adormecido durante el día, que esto al final pues produce riesgos tipo accidentes laborales o de tráfico. Dicen que hasta un 25% de estos accidentes se producen en gente que padecen apneas.
También otro trastorno del sueño sería el conocido como el síndrome de piernas inquietas, que puede afectar significativamente a la calidad de vida. ¿Qué se sabe precisamente sobre sus causas y cómo se puede aliviar?
Bueno, las causas son variadas, ¿eh? Y de todas maneras, pues hay que ver si este proceso de las piernas inquietas afecta al sueño, ¿eh? Con lo cual habría que hacer pues registros poligráficos, que es un poco a lo que nos dedicamos los neurofisiólogos, y ver si este tipo de trastorno, que a veces no produce alteraciones del sueño, si las produce, ¿eh? También produce tendencia a adormecerse durante el día, pues con el incremento de riesgos que habíamos comentado para las apneas.
Esto básicamente es, pues eso, un hormigueo en las piernas que no te deja dormir, que, o sea, que estás como
Sí, una,
nervioso, que no paras quieto, ¿no?
sí, una inquietud que suele pasar
El no encontrar postura, que se suele decir, ¿no?
sí, a últimas horas de la noche, ¿eh? Pero hay a veces que no interrumpe el sueño, ¿eh? Solo es un proceso que se produce a última hora de la noche y no tiene afectación de la eficacia del sueño, ¿eh?
Otro de los trastornos del sueño, la narcolepsia. ¿Qué es?
La narcolepsia es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y en el fondo es poco frecuente. Entonces, también hay otros trastornos de ese tipo, como el insomnio familiar letal, pero que son tienen una incidencia, prevalencia pequeña y entonces tampoco vamos a nivel global son muy significativas, ¿eh?
La verdad es que sí, continúa, Luis.
Los tratamientos para estos procesos son sintomáticos, o sea que tampoco son curativos.
Bueno, podríamos describirlo como repentinos ataques de sueño. Y la verdad es que
Sí.
plantea importantes desafíos, porque claro, dormirse según dónde estás y qué estás haciendo, pues es sobre todo muy importante, no solo para ti, sino para los que te pueden estar rodeando en ese momento. Hablamos también de, por ejemplo, de los niños y los adolescentes. Tienen patrones de sueño diferentes a los adultos. ¿Cuáles son sus necesidades específicas de descanso y cómo podemos fomentar hábitos saludables, pues ya desde la infancia, desde edades tempranas?
Sí, de eso, bueno, de eso, la verdad es que se está perdiendo bastante porque lo lógico sería mantener un poco eso, los ritmos del sueño hasta los fines de semana y en vacaciones, pero actualmente parece que eso cada vez se hace menos. Pues sí, los niños pequeños y según necesitan bastantes más horas de dormir que los adultos, ¿eh? Y entonces, pues hay en esta sociedad con pantallas y a última hora y tal, pues no es una cosa que verdaderamente fomente el sueño de estos niños, ¿eh?
Y siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que con la edad se duerme, se tiende a dormir menos. ¿Es normal dormir menos con la edad? ¿Y qué estrategias, por ejemplo, pueden ayudarnos a mejorar el descanso? Ya hablando, de, lógicamente, de personas mayores que a menudo, pues eso, experimentan cambios en sus patrones de sueño.
Sí, esto es cierto, ¿eh? Se producen cada vez más despertares, pueden ser además de causa médica, ¿eh? Hay más tendencia a levantarse a orinar por la noche, ¿eh? Sí, se pueden intentar poner ciertos hábitos e intentar no beber mucha agua antes de acostarse, ¿eh? Ni líquidos. Y bueno, y seguir también lo que habíamos dicho, una serie de reglas que son las normas de higiene del sueño, ¿eh? Que eso se pueden conseguir en internet y es una forma de intentar buscar que el sueño sea más continuo y duradero, ¿eh?
Y por ejemplo, el ejercicio físico, ¿es recomendable para dormir? No sé si un poquito antes o bastante antes de dormir.
Sí, el ejercicio físico es bueno, ¿eh? No solo para dormir, sino para muchas otras cosas, ¿eh? A nivel de salud. Pero lo mejor es no dejarlo, al final es una actividad un poco, vamos a decir, excitante, entonces no es conveniente no dejarlo para últimas horas de la tarde-noche, sino hacerlo más bien por la mañana.
Bien, o sea, siempre con antelación en ese sentido. Y también hablamos de muchas preocupaciones que tenemos en el día a día, por ejemplo, el estrés y la ansiedad. Son enemigos del buen dormir. ¿Qué técnicas de relajación o cosas parecidas pueden ser útiles para conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche?
Pues un poco ya lo habíamos comentado, estos hábitos relajantes, ¿eh? Que pueden ser, pues a veces somos más partidarios de, por ejemplo, pues eso de oír música o aún de los audiolibros más que de los libros de lectura normal, porque esos se acompañan de luces, y entonces es mejor a los audiolibros o a la misma radio, puede ser un... son cosas que van fomentando el sueño, ¿eh?
Pues mira, a mí me pasa casi casi lo contrario. Yo, por ejemplo, puedo estar viendo la tele desde la cama y la verdad es que me quedo frito. O me pasa lo mismo, por ejemplo, con un libro. También se me empiezan a cerrar los ojos y me quedo frito.
Sí, eso de todas maneras ya lo que habíamos comentado, que cada persona es
Es
un
un mundo,
mundo.
eso es.
De todas maneras, eso, claro, cada uno un poco tiene que ir probando, y viendo qué es lo que
¿Qué
le
es
va
lo que le
mejor
viene
para
bien? Eso
descansar. Y
es.
sí,
Eso es.
esos casos, aunque son excepcionales, pueden ocurrir, ¿eh?
Hablamos anteriormente del ejercicio físico. También la alimentación influye en nuestro sueño. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones, Luis, nos darías en cuanto a esos horarios de comidas, tipos de alimentación, para optimizar el descanso?
Bueno, las cenas copiosas, la verdad es que, bueno, hasta hay refranes que lo dicen, no es lo más adecuado, y sobre todo a última hora de la noche. Es mejor, un par de horas antes de acostarse, hacer una cena ligera, que a veces pues dicen, pues eso, con lácteos y con cereales, que dice que fomentan una de las hormonas que se producen e inducen el sueño, que es la melatonina.
Bueno, pues también hablamos de los ritmos circadianos. Ahora nos vas a contar qué es exactamente y qué papel juegan estos ritmos concretamente, que sería, bueno, pues nuestro reloj biológico en la regulación del sueño. ¿Y qué papel juegan? ¿Cómo podemos también sincronizarlos de manera efectiva?
Los ritmos circadianos, bueno, al final se traducen en el ser humano, en el sueño y en la vigilia, ¿eh? Entonces, pues es todo lo que habíamos comentado, lo de fomentar el sueño, evitar las luces, ¿eh? También una manera es potenciar las luces de madrugada cuando nos despertamos, ¿eh? Para que de esa manera se active más el cerebro, ¿eh? Pero bueno, el ritmo circadiano pues es una cosa que se ha ido estableciendo pues en la evolución de las plantas y los insectos y los animales. Y entonces en nosotros la representación es el sueño, ¿eh? El sueño y la vigilia.
Estamos hablando del sueño, claro, de noche, para dormir. Pero vamos, una de mis aficiones es la siesta, la famosa siesta. Precisamente, ¿esas siestas son beneficiosas o perjudiciales para el sueño, en este caso nocturno? ¿Y cuál sería, por ejemplo, la duración ideal y el momento adecuado para una siesta reparadora?
Bien, sí, lo de las siestas, pues sí, siempre ha habido mucha controversia con ellas, ¿eh? Y la verdad es que depende un poco también de cada persona y de un poco también de su ritmo laboral. No somos partidarios de siestas largas, somos más bien partidarios de siestas cortas de 15 o 20 minutos,
Uf.
preferentemente antes de comer,
Antes,
sí, porque así por lo menos ese... vamos a ver, pero vamos, el también es un poquito, cada persona tiene que ver un poco si le conviene la siesta o no le conviene la siesta. No, normalmente para los trastornos, cuando hay un trastorno del sueño, tipo un insomnio o unas apneas, somos más bien partidarios de que no se echen siestas. Si es necesario, sí,
Sí.
claro, porque si se va a quedar dormido conduciendo o se va a quedar dormido en el trabajo, pues si echa una siesta y es una siesta refrescante que le permite seguir con sus actividades, pues entonces pues es lógico, ¿no? Ya esto lo del sueño es también un poco a tratar a nivel individual. Cada persona lo tiene que ver, qué es lo que le conviene, ¿eh? Y hacerlo de una forma sistemática, ¿eh?
Y Luis, ¿qué opinión tienes tú sobre las ayudas para dormir, como la melatonina o los fármacos hipnóticos? ¿Cuándo son recomendables y cuáles son sus posibles riesgos o efectos secundarios?
Sí, nosotros este tipo de compuestos, que vamos a decir que es un poco el remedio de la abuela, La valeriana y estas cosas,
Sí.
y también, por ejemplo, hasta la misma melatonina, que es un más que un fármaco, es un suplemento alimenticio. De eso somos bastante partidarios de que se liberalicen todas estas cosas. Pero luego ya los fármacos estos específicos para dormir, que es basado en las benzodiazepinas, y luego también hay ahora unos compuestos nuevos, estos ya tienen que ser prescritos por especialistas
Sí.
y valorando cada caso.
Y por ejemplo, en relación con los sueños que experimentamos al dormir, no sé, ¿tienen algún significado o función específica? ¿Qué nos dice por ejemplo, la neurociencia sobre el mundo onírico?
Sí, los sueños ya habíamos comentado que a veces sirven para buscar soluciones a problemas cotidianos que igual de otra manera no se pueden encontrar. Y, o sea, para resolver también situaciones sirven en los sueños. Pero luego el significado de los sueños, pues bueno, es bastante complejo. Depende de cada persona, depende de su personalidad. Depende también un poco de sus vivencias actuales.
O sea, cada sueño puede tener diferentes versiones, ¿no? Un mismo sueño, casi casi.
Sí,
Se
sí.
según quien las tenga y claro, sabiendo un poquito a qué se dedica y cómo es.
Sí, los están relacionados con las actividades cotidianas, que se realizan en los últimos 4 o 5 días. Sí, pero bueno, tampoco existe una función clara ni un significado claro de los sueños, ¿eh?
Ya. Yo tengo un sueño muy recurrente que es siempre andar con prisas, que no llego, que no llego, que no llego, para ir a no sé dónde, para hacer no sé qué, y que no llego, y que no llego.
Sí.
Y bueno, suele ser bastante estresante, la verdad. Y Luis, para las personas, por ejemplo, que luchan contra lo que es el insomnio crónico, ¿cuándo sería el momento adecuado para buscar ayuda profesional y sobre todo qué tipo de especialistas pueden ofrecer ese tratamiento?
El insomnio crónico, sí. ¿Cuándo buscar ayuda? Pues cuando ya a nivel social pues puedes tener problemas, de eso, de no encontrarte bien, de tener mucha ansiedad o estrés. Entonces, pues buen momento de acudir a un especialista, pues bueno, de momento igual pasar por un médico de familia, un médico general, a ver si puede ofrecer una solución. Y luego ya en un segundo lugar, pues eso, intentar buscar algún especialista dedicado al sueño que le pueda intentar buscar una solución.
Y por último, Luis, ¿algún mensaje final o consejo clave que te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la importancia, pues eso, de lo que estamos hablando, de un sueño saludable?
Pues sí, pues eso, que intentar, pues ahora, sobre todo en estos momentos, con todo este tema de las pantallas y de los móviles, pues sobre todo al intentar iniciar el sueño, evitarlas, ¿eh?
Bueno, pues concluimos nuestra exploración de un pilar fundamental de la salud, que es el sueño reparador. Un descanso de calidad es esencial para nuestra energía, ánimo y bienestar general, permitiendo que cuerpo y mente se regeneren. Priorizarlo es invertir en nuestra calidad de vida. Luis Estrade, neurofisiólogo y experto en sueño, muchísimas gracias por compartir tu valioso conocimiento con nosotros. La verdad es que ha sido un placer tenerte en el programa.
Muy
Eskerrik
bien.
asko.
A vosotros también, ¿eh?
Agur.
Agur.